Hace mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Ayer ya supimos lo que era la bajada de temperaturas, pero hoy si cabe un poquito más. Hemos vuelto al invierno en la provincia de Pontevedra. Las máximas no van a superar hoy los 13 grados. En estos momentos los termómetros marcan 9 grados en Vigo y, como les decimos, poco más va a subir ese termómetro para las próximas horas. Incluso en la tarde de este lunes ha habido granizadas copiosas en la provincia de Pontevedra que han dejado incluso hielo que permaneció varios minutos en las calles, por ejemplo en zonas como Valmiñor. Como les decimos, una vuelta al invierno en esta Semana Santa que nos va a seguir dejando agua y frío al menos hasta el domingo. Enseguida vamos a repasar la previsión del tiempo para las próximas horas, pero también les contamos que el boletín de la provincia de Pontevedra ya ha publicado los presupuestos del Ayuntamiento de Pontevedra. ¿Esto qué significa? Bueno, pues una vez que se ha firmado el decreto por parte del alcalde, significa que las cuentas van a estar ya operativas desde esta misma jornada. Esto, bueno, pues va a implicar que se avancen cuestiones que estaban paralizadas a la espera de que el grupo de gobierno pudiese sacar adelante estas cuentas, estos presupuestos que no contaron con el apoyo ni de Partido Socialista ni de Partido Popular y que el grupo de gobierno no pudo sacar adelante en pleno porque no tienen los votos suficientes. Ahora salen adelante estas cuentas, como les decimos, a partir de esta jornada. Hoy, además, en Vigo se van a entregar los galardones de vigueses distinguidos y medallas de la ciudad en un acto a las 8 de la tarde. Vamos a hablar con algunas de las premiadas en esta jornada. Vamos también a contarles qué va a pasar hoy con las procesiones, porque este tiempo también tiene en vilo a las cofradías, especialmente en Pontevedra y en Cangas. En Vigo la primera procesión de la semana será el jueves, pero en Pontevedra y Cangas hay actos estos días, y ayer ya hubo incidente en Pontevedra, tuvieron que tapar la figura que salió en procesión. Se lo vamos a contar enseguida. Vamos también a contarles el conflicto de las mariscadoras de Arcade, que están en pie de guerra. Nos van a contar en el programa por qué. Y nos vamos a ir hasta la isla de Ons, hasta el centro de interpretación de la isla de Ons, porque en las últimas horas se ha inaugurado una sala de arqueología. Vamos a saber qué va a aportar esta incorporación a una de las islas más especiales del archipiélago de las Islas Atlánticas, porque sigue siendo la única que está habitada. Todo esto y mucho más desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Vamos antes de nada con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Ana Laje, buenos días. Ana Laje, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Ana. Decimos buenos días, pero realmente tenemos una jornada invernal prácticamente y el termómetro parece que no va a subir demasiado, Ana.
Bueno, por eso, aún con esas circunstancias que dices, pueden ser muy buenos días. Y así espero que lo sean. Y lo que tenemos en el día de hoy, pues sí, un día de cielos con intervalos nubosos y con alguna precipitación. Precipitaciones que no son continuadas en ningún caso, son lluvias de carácter intermitente o incluso ocasional. Y temperaturas pues que son bajas para la época del año. Por ejemplo, en estos momentos la estación que tenemos en la Avenida de Madrid, ahí en Vigo, está marcando 8 grados. Y una temperatura muy similar la que tenemos en Pontevedra, Campolongo, 7,6. Ahí están esos valores. Y las máximas previstas para el día de hoy pues van a quedar en valores máximos que estaríamos hablando de máximas de 12, 13 grados en el día de hoy. Y además los vientos van a ir rolando ahora por la tarde a noroeste. Noroeste flojo en tierra, pero moderado con intervalos fuertes en el mar. Aprovecho para decir también que la situación en el mar es muy mala situación en el mar. En la segunda mitad ahora del día, por olas de más de 5 metros. También mañana y pasado, mala situación en el mar.
Bueno, pues parece que este episodio invernal nos va a seguir acompañando durante varios días. Ana, lo iremos contando cada jornada. Muchas gracias.
Muy bien, gracias y hasta pronto.
Buen día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En estos momentos tenemos a la consellera de Promoción de Empleo e Igualdad, Elena Enribo, en Cangas, visitando la nueva oficina de empleo en la localidad, en la avenida de Lugo. Y también en estos momentos, en Pontevedra, el alcalde y autoridades locales participan en el acto de apertura y puesta en funcionamiento del vial perimetral del Gran Montecelo. Es una obra imprescindible para la puesta en marcha del nuevo hospital, que ya saben ustedes que la Xunta calcula terminarlo a lo largo de este año. Incluso hablaba el consejero de Sanidad en Funciones hace unos días en este programa de que es probable que después del verano empiecen a funcionar algunos servicios concretos, por ejemplo el de radiología. Esto está por confirmar, pero en cualquier caso la puesta en servicio de las nuevas instalaciones del Gran Montecelo es una cuestión que se va a poner en marcha en los próximos meses. Hoy este acto importante, la apertura de esta carretera, de este vial perimetral del hospital. Estamos pendientes, si desde allí habla Miguel Ancho Fernández Lores, de los nuevos presupuestos que hoy se han publicado en el boletín de la provincia. Y como les decíamos al principio, eso implica que ya están en vigor los presupuestos. Contarles también que esta mañana en el Ayuntamiento de Pontevedra se ha presentado el programa Ponte Andar 2024. Escucharemos a los organizadores de estas jornadas de caminatas por el municipio pontevedrés. Y en Vigo, como les decíamos al arranque, hoy a las 8 en el Teatro a Fundación se entregan los viguesas y vigueses distinguidos. Va a presidir el acto el alcalde Abel Caballero y va a estar también el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Esta mañana además ha habido gerencia de urbanismo en la ciudad y Abel Caballero tiene previsto asistir esta tarde a las 5 al segundo Festival de Magia de Calle en Porta do Sol. Son las 12:10. Vamos a hacer una pausa y seguimos.
Radio Voz. La radio de aquí.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Esta Semana Santa achégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 ao 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con Outra Voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con Outra Voz, os sábados e os domingos pola mañá, en Radio Voz.
Ven a Feira do Requeixo e Mel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo e Mel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo e Mel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Empezamos con el tráfico. Pontevedra ha registrado esta mañana problemas en la AP9 en la autopista. Un coche volcado ha causado retenciones en sentido Vigo. Una persona ha resultado herida en un accidente. El coche, como les decimos, volcó al parecer porque el conductor se quedó dormido al volante. Ocurrió poco antes de las 9 de la mañana en el kilómetro 132 de la autopista en la parroquia pontevedresa de Salcedo. Y vamos con un llamativo robo masivo de tapas de alcantarillas en Mos. La Guardia Civil investiga medio centenar de hurtos de arquetas. Esto es peligroso porque deja agujeros en las calles y esto, bueno, pues es un riesgo para los viandantes, así que mucho ojo para los vecinos de esta localidad. Y de ese robo de tapas de alcantarillas en Mos pasamos a un robo también curioso, en este caso en Pontevedra, porque ha sido en el Centro de Salud Virxe Peregrina. En la madrugada del lunes, el ambulatorio sufrió importantes destrozos, se llevaron además varios ordenadores. Los asaltantes revolvieron varias estancias y tiraron multitud de documentación. Se está investigando si se llevaron algo importante además de esos ordenadores. El robo afortunadamente no impidió que el centro de salud pudiese atender con normalidad en las últimas horas a los pacientes. Está en marcha la investigación para dar con el autor o autores de esta actuación. Escuchamos al gerente del área sanitaria de Pontevedra, Jesús Flores.
Deberíamos lamentar una situación mucho más terrible si tuviéramos que alterar o mesmo mermar a nuestra actividad, pero los profesionales de este centro de salud que demostraron, a pesar de atoparse esta mañana con esta situación desagradable para cualquiera, porque ninguém estamos preparados para toparnos en estas situaciones, fueron quien de poder seguir prestando la misma actividad en un centro de salud en horario de mañana, este centro grande que ya conocemos, mítico de nuestra ciudad de Pontevedra.
Y contarles que ha sido detenido en Vigo un veterano policía antidroga. Estaba destinado en Colombia. Se le ha detenido por vínculos con el narcotráfico. Lo publica hoy La Voz de Galicia, concretamente nuestro compañero Javier Romero es el autor de esta información. Este policía veterano, ha sido arrestado tras aterrizar en Peinador. Se está investigando en el marco de un caso que implica a narcos y agentes de Murcia. Entre los investigados está el último jefe de la UDICO en esta región. Escuchamos a Fernando Alonso, que es el gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico. Pasaba en las últimas horas por este programa para alertar de que cada vez hay más droga en la calle, de que cada vez las organizaciones tratan de introducir más cocaína en el territorio gallego y que, por lo tanto, hacen falta más medios.
Hay más droga que nunca. Y sin embargo, menos medios que nunca para combatirlo. Nosotros pensamos que en Galicia hacen falta crear en Galicia pues un plan especial adaptado a la realidad gallega, a las circunstancias gallegas, pero un plan especial de lucha contra el narcotráfico. Porque, mire usted, el año pasado hemos asistido, que parece que parece, el problema es que parece que lo damos por normal, pero fíjese qué hechos. El segundo narcosubmarino en las Rías Gallegas, una fábrica de producción de cocaína en suelo gallego, que es un salto tremendo. Es pasar de ser lugar de tránsito a lugar de producción. No hace tanto, fue el año pasado. A eso le sumamos fabricación de narcolanchas, no solo para consumo propio, sino para el sur. Y el récord que hemos batido, sin duda, aunque no tenemos los datos oficiales, pero el récord absoluto de decomisos de droga el año pasado de cocaína.
Y en lo judicial, el Supremo confirma una sentencia de la audiencia del año 2021 contra Ángel Martínez, recordarán, el rey de las orquestas. En junio del 21, la audiencia de Pontevedra impuso 2 años y 3 meses de cárcel y el pago de 340.000 euros a este hombre por 2 delitos de fraude correspondientes al IVA. Ángel Martínez Pérez, conocido como Lito, por lo tanto, se le condenó en ese momento y ahora esta sentencia es firme. Pero esa sentencia fue recurrida por su abogado y acaba de ser ratificada en las últimas horas por el Tribunal Supremo. Lo llamativo es que la confirmación de la pena llega cuando el acusado ya no la pueda, cuando no la puede cumplir, porque murió hace 2 años tras precipitarse desde el puente de Abarca en Pontevedra. Y vamos con otros asuntos más locales. 9 meses van a durar las obras en la avenida de Samil, en Vigo. El alcalde y la vicepresidenta de la Diputación asistieron a la colocación de la primera piedra de la reforma del paseo. La obra va a implicar retranquear precisamente el paseo y el aparcamiento para dar más espacio a la duna, aunque también hay que decir que supondrá añadir más superficie de hormigón a Samil.
El Gobierno de España va a dedicar 2.126.000 euros y el Gobierno de Vigo 1.800.000. En lo concreto, tramo urbano con zona de aparcamiento en la avenida de Samil, una acera de 2,5 metros de ancho en la zona en la que ahora no hay, toda la acera del lado de la playa va a ser humanizable y humanizada, el ancho va a ser de 6 metros, de forma que tendremos un acceso a la playa en mejores condiciones. Vamos a redefinir la glorieta y se va a poner una escultura, luces LED, luminarias, señalización, mobiliario urbano, en suma, una obra excepcional de recuperación de la avenida de Samil, de la playa de Samil y un mucho más importante paseo en Samil.
Desde el Partido Popular de Vigo han aclarado que parte de la obra está financiada también por la Diputación de Pontevedra. El proyecto tiene 2 fases. La primera corresponde al Gobierno central, pero dicen desde la Diputación que la segunda fase, que es el acondicionamiento y humanización de la avenida de Samil, se va a pagar en un convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación. Y que en esta segunda fase, dicen desde el Partido Popular de Vigo, la Diputación aportará 1,5 millones de los 2,3 millones que va a costar. Y seguimos en Vigo porque ya se han iniciado las obras en la Plaza Hernán Cortés. Esto supone demoler edificios abandonados en la zona. El Ayuntamiento de Vigo asegura que transformarán esta zona en una gran plaza pública que va a comunicar Hernán Cortés, Ecuador y Venezuela. A ver, caballero.
Y vamos a transformar aquello en una gran plaza pública. Vamos a hacer el viario existente para darle mejor acceso también al colegio y mejor comunicación entre Hernán Cortés y la zona de Ecuador y la zona de Venezuela. espacio público en la zona del centro educativo, y al tiempo el promotor, que se encarga completamente del pago de la humanización, pues construirá 63 viviendas que tendrán, como es natural, la conceptuación de viviendas de venta o viviendas de alquiler.
Y vamos a hablar de turismo. Estamos en Semana Santa, a pesar de este mal tiempo. Hay muchos visitantes que están estos días recorriendo el territorio de la provincia. Concretamente, Vigo registró una ocupación hotelera del 56% este pasado fin de semana, y esa ocupación irá a más según avancen los días festivos. Se espera una ocupación media en la provincia del 60%.
Y esto es muy bueno porque genera empleos, genera actividad. Transversalmente significa que restaurantes, cafeterías, comercios tienen miles y miles de visitantes que utilizan los establecimientos y compran en Vigo, y por tanto estamos siendo capaces de situarnos entre las grandes ciudades turísticas de España.
Y vamos con ese presupuesto de Pontevedra, que hoy es noticia. El alcalde firmó el pasado viernes el decreto de aprobación de las cuentas, unos presupuestos de 94 millones de euros que ya han sido publicados hoy en el boletín oficial de la provincia. Esto significa que las cuentas ya están operativas, ya están en funcionamiento los proyectos de esas cuentas, que se tienen que ir activando, y además con premura, porque dicen desde el ayuntamiento hay que agilizar los expedientes atrasados, dándole prioridad a aquellos que tienen plazos marcados por los fondos europeos. Ha sido un año complicado para el grupo de gobierno de Lores para poder aprobar las cuentas. PSOE y PP no apoyaron los presupuestos, y esto implicó que Lores tuvo que someterse a una moción de confianza y esperar los plazos legales para que las cuentas saliesen adelante. Bueno, pues esas cuentas desde hoy ya son una realidad y permitirán al grupo de gobierno avanzar en los proyectos pendientes. Y precisamente en el Ayuntamiento de Pontevedra hoy se han presentado las 8 rutas por el municipio que se organizan dentro del ciclo Ponte Andadas. La ruta da primavera de los tres ríos en la zona de San Andrés de Xeve va a ser la primera de estas rutas. Escuchamos a Juan Romero, de Natur Galicia.
Apostar otro ano máis por esto de estas rutas Ponte Andadas. Son unhas rutas, como ben di aquí o concellal, pois que pretenden facer un pouco de actividade deportiva, socializar a xente, porque é importante que a xente tamén se relacione. Entón, aquí hai un grupo de xente desde os 12 anos hasta os infinitos que poden vir a facer as rutas. As rutas son rutas normalmente medias baixas que todo o mundo pode facer.
Y un par de cuestiones más. El Ayuntamiento de Mondariz ha informado que en el mes de abril se va a incorporar una pediatra al centro de salud local. La concejala de Servicios Sociales asegura que por fin los ciudadanos de Mondariz van a tener que dejar de reivindicar este servicio público que fue retirado y que va a suponer un alivio, dicen desde el ayuntamiento, para las familias con hijas e hijos menores de 14 años. Desde el 1 de abril, la pediatra titular estará en el centro de salud de Mondariz las mañanas de los lunes, martes, jueves y viernes. Y en Alhama, la Xunta ha adjudicado por más de 3 millones de euros las obras para completar la reforma de la carretera 235 a su paso por este municipio. Se trata de la ejecución de la tercera fase de acondicionamiento de esta carretera autonómica a lo largo de 7 kilómetros desde la parroquia de Seixido hasta a Portela da Cruz, en el límite con la provincia con Ourense. El contrato se va a firmar en los próximos días y la previsión es poder iniciar las obras a finales de abril. Tienen un plazo de 12 meses. Son las 12 y 24 minutos. Vamos con deportes. Después de 3 días de descanso, la plantilla del Celta está citada esta tarde a las 4 para el primer entrenamiento de una semana en la que, bueno, pues habrá que estar muy pendientes de los 5 lesionados que parecen recuperables para el partido del domingo. Son Manquillo, Luca de la Torre, Swedberg, Tapia y Ristic. Ya saben que Dottori y Aidú tienen que seguir con su plan de recuperación y que no van a estar disponibles. Manquillo se lesionó en una mano en el partido del Sevilla, pero el pasado viernes ya entrenó con una protección especial. Luca de la Torre tiene una lesión leve en el muslo izquierdo, lo que lo dejó fuera del partido del Pizjuán, mientras que Swedberg lleva al margen del equipo desde la visita a Cádiz por un traumatismo esguince en el tobillo derecho. Tapia y Ristic, que en teoría deberían estar en condiciones para volver tras el parón una vez que se han cumplido los plazos estimados de recuperación. Hoy a las 4 de la tarde veremos a ver si están todos o alguno de ellos disponibles. Los célticos entrenan en Mos, van a acudir el resto de mañanas de la semana desde las 11, salvo el Viernes Santo, día en el que está programada una sesión abierta en Balaídos. Y nos lo contaba nuestro compañero José Ramón Castro en las últimas horas y hoy se publica también el Out de Galicia. El finiquito por la salida de Rafa Benítez sigue sin cerrarse. Claudio Giraldez se puede sentar en el banquillo de Celta hasta el 30 de junio, pero bueno, pues es imprescindible para el Celta poder desvincularse contractualmente de Rafa Benítez y no ha trascendido siquiera la cantidad por la que se desvinculará el entrenador, que bueno, pues sabemos que tenía una cláusula importante, por lo tanto seguro será una compensación millonaria. Estamos pendientes de cualquier novedad al respecto de este asunto desde que Rafa Benítez fue cesado del cargo de entrenador del Celta el pasado 12 de abril. Y ojo, que ya se han agotado las entradas para el partido del próximo domingo ante el Rayo. La única posibilidad en estos momentos para adquirir una localidad pasa porque los abonados que no vayan a acudir a la cita liberen sus asientos. Son las 12 y 27 minutos, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a acercarnos a la isla de Ons y también nos vamos a acercar hasta Arcade para conocer el conflicto de las mariscadoras que están en pie de guerra.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz, la radio de aquí.
Esta Semana Santa chégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 o 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. ¡Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel! Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29. 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz, la radio de aquí.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Trixésimo primeira feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de Requeixo e Mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Lalín 94,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz. Con Viviana Villaverde.
Enseguida nos vamos hasta Arcade, pero bueno, pues hace unos minutos escuchábamos la previsión de Meteo Galicia. El tiempo, desde luego, no está acompañando. Informan desde Sanxenxo que se va a aplazar la feria de oportunidades que estaba prevista para los días 28, 29 y 30 en la Plaza Dos Barcos. Desde el Ayuntamiento informarán de nueva fecha y estamos pendientes de las procesiones, porque esta tarde en Pontevedra hay procesión de los pasos de Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, una procesión que está previsto que salga desde San Bartolomé a las 9 de la noche. Estamos pendientes de si el tiempo lo permite, porque en Pontevedra precisamente la lluvia obligó a suspender la procesión del Cristo de las Tres Caídas este lunes. Ayer, hace unas horas, duró apenas 13 minutos esa procesión, porque al poco de salir empezó a llover de forma contundente y hubo que cubrir las imágenes, las figuras, con un plástico. En Cangas también está previsto hoy el Vía Crucis desde las 7 menos cuarto alrededor del ex colegiata de Santiago de Cangas. Veremos a ver si el tiempo permite que se celebre. Y ahora sí, nos vamos hasta Arcade. Saludamos a Rita Míguez, presidenta de la agrupación de mariscadoras Virxe do Carme. Rita, bo día.
Hola, bo día, ¿qué tal?
En las últimas horas veñen de protagonizar unha protesta y además queremos poñer o foco porque un sector que sabemos que o está pasando mal pola alta mortandade do marisco. Vostedes además están protestando porque reivindican que se lle está complicando moito a súa actividade, bueno, pues por parte da cofradía. ¿Qué o que está pasando, Rita?
Bueno, pues que nos queren implantar unha cuota a todos os socios, que pasa de unha cuota inicial de 50 euros que levábamos anos pagando a unha de 650 euros anuales. Entonces, claro, a situación, como ti ben dicías, o noso sector está pasando mal. Vimos dunha mortandade do 100%, non? Coas choivas que hubo no mes de outubro, vimos acarreando esa baixada de producción, non? Que xa viñamos demandando e comentando de fai moitos anos. Y bueno, y ahora se nos suma, pues esto, parece que, como decimos aquí, ¿no? Hay refrán que vamos, que no levantamos cabeza, no levantamos cabeza.
Claro, se multiplica a cuota de 50 a 650 euros, que es una cantidad importante, pero ustedes aparte, no están ingresando, ¿no? O están ingresando aparte, muy poco.
Sí, y aparte injustificada. Nos pedimos pues que nos presenten un informe técnico, un informe financiero de a qué se debe esa subida y o por qué. Y la verdad es que no nos presenta nada. Al principio pues era una subida de 850 euros, protestamos un poco, ¿no?, o nuestro sector, y baixaron, así, de sentados nunha mesa, pues baixaron 20.000 y veña, queda en 650. Sí. Y dice, oye, mira, las cosas no se fan así. Y después, bueno, pues ahora no, nos coaccionan un poco que si no pagamos, pues no nos dejan embarcación. Embarcación que tenemos, bueno, pues para realizar o nuestro trabajo. Tenemos que cruzar o río Verdugo y ya necesitamos, o sí, sea para limpiar, para extraer, para todo, para todo.
Vostede foi patroa maior da confraría, coñece ben o funcionamento. Por que a suba desta cuota? Que está pasando nas contas?
Pois mira, eu, como ti ben dixeches, fui patrona maior, eu creo que a mala xestión. O que non se pode ser implantar unha cuota de 650 euros y contratar personal. Miramos a situación en la que estamos a nosa cofradía, muchas cofradías, porque todas sufrimos esta mortandad, muchas de las están haciendo ERES, ERTES, están reduciendo gastos y a nos no se nos presenta absolutamente nada de reducción de gastos, xa te digo. Aunque por encima, bueno, pues contratamos personal cando máis do 70% dos traballadores pues estamos parados.
Claro, iba a preguntar en estes momentos si están salindo a recoller cales son os traballos que se están facendo por parte das mariscadoras nestes momentos.
Pues neste momento nos estamos paradas. De feito, incorporámonos, estamos en cese de actividade por forza maior por culpa das choivas, uh-huh. E incorporámonos, bueno, pues no unhas o 8 de abril e outras, ainda lle quedan 2 meses máis. Y bueno, a sorpresa nosa foi cando este lunes e martes teñamos pedido días para limpezas e para ir a mirar pues realmente como está a zona para poder ir organizándonos y nada, pues nos dicen que o barco está sin despachar y que non se toca por orden do patrón maior.
Claro, entonces, o sea que están a cegas pues, tamén, non? Que ten que ver coa situación do marisco.
Ahí está. Non vemos, sabes, que eu son sempre das que opino, non? Que os sectores todos teñen que estar unidos. Nestes momentos, o noso está debilitado, pero bueno, deles en anos tamén o pode estar, porque ahora, gracias a Dios, bueno, pues teñen un banco en Baiona que o que lle está dando a vida, pero a veces os bancos se terminan. Como non se regeneren os outros, pois mal vamos. Entonces, bueno, nos queremos traballar, nos queremos regenerar, non? Para poder oírse pois a axudar tamén a entidades, non? A que aguante, porque a verdad que a entidades somos todos. Pero bueno, sabemos que nos siguen poniendo pues trabas, sí. trabas y te coaccionan, que si no pagas no vas no barco, no utilizas o barco, si no pagas a cuota pues igual te perdes o permes y bueno, estamos pasando una situación de verdad agónica.
¿Dende cando non ingresan vostedes?
Pues estamos en cese dende outubro. Dende outubro y nos incorporaremos ahora pero bueno, claro, non sabemos ni o que nos vamos a topar. Sí. Es decir, que o mellor os ingresos non chegan ni para pagar a cuota da Seguridade Social. Estamos nunha situación, xa digo, crítica. Y bueno, y a cofradía pues ainda non la complica un pouco máis.
Bueno, unha situación complicada. ¿Vostede cree que a mortandade do marisco é un asunto puntual? Que se debe a salinidade, ¿verdad? De que, bueno, pois nos últimos meses estivo lugar esta situación en moitas outras cofradías pola cantidade de choivas, non? E por esa baixada salinidade. ¿Vostedes creen que solo é eso?
Vamos a ver, nos a mortandade toda, efectivamente, foi pola agua doce, pero nos aviñamos detectando que a nosa ría non produce como producía antes. Levamos 4 o 5 anos facendo siembras con fondos propios e non nos van arriba. Pensamos moito que son os depredadores, as ousas, porque bueno, vemos a poza que sempre deixan e aparte se moven en bandadas. O nosos propios compañeros que van aos trasmallos, hai épocas que collen, pero hacen ousas no mismo tamaño. Entonces, bueno, é tremendo. O cambio climático, pues claro que afecta. A contaminación, pues claro que afecta. Eu creo que un cúmulo de circunstancias que estamos sufrindo, unha ría sufre máis que outras, pero bueno, nos en Arcade que estamos aquí, xusto no saco da ría, bueno, pues nos afecta creo que moito máis porque chegan menos corrientes, non hai tanto movimiento, e despois, bueno, como decíamos, agua doce cando abren o embalse, cando chove tanto, uh-huh. pois arrasa. Uh-huh. Que pasaba? Que antes, cando había un desastre, non, deste tipo, non, que moitísimos temporales e que morría todo, despois viñan anos moi bos. De feito, nosos sufrimos, tuvemos unha mortandade no 2012 e os anos posteriores, bueno, pois hubo un desove, tuvemos, bueno, marisco, ameixa, moitísima. E, sin embargo, pois agora non. Notamos que hai un descenso, pois, tremendo. Non sabemos tamén, podemos pensar que hai veces, como temos que comprar ameixa, que a mellor ameixa non se... Hasta preguntamos, non? Porque, claro, che surxen moitísimas dúbidas. Si as ameixas, bueno, pois, que si se adaptan ben aquí, si non se adaptan, si son reproductoras, que a mellor dice, bueno, pois, que a mellor oixo, pois, xa non, son, non reproducen como reproducían antes. E que, bueno, xa non sabemos que pensar, sinceramente.
Xa. É un asunto importante, tendo en conta, bueno, pues que son un dos sectores productivos, bueno, pues máis destacados da Costa Galega, non? Porque non só está económico, que tamén está tamén o simbólico, non? Das rías e bueno, pues das traballadoras que históricamente recabaron este producto e que agora, pues como nos di, con todas esas incertidumbres e tamén con este problema coa cofradía en Arcade concretamente. Non sei se vai haber máis protestas, Rita.
Pois sí, temos pensado, bueno, o lunes temos unha reunión en Vigo coa Consellería do Mar e o martes teremos concentración outra vez no puerto e previsto pois unha manifestación por o venres pola mañán que saldremos do centro de Arcade pois ata o puerto.
Bueno, pois estaremos pendientes deste asunto. Rita Míguez, moitísimas grazas, presidenta da Agrupación de Mariscadoras Virxe do Carme de Arcade, grazas por estar en Radio Voz.
Gracias a ti.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6.
Radio Voz, la radio de aquí.
Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Hay música para soñar. Música para amar. Música para lembrar. Hay muchas músicas. Todas ellas son protagonistas na fin de semana en Radio Voz. A música da tua vida. Os sábados, ás 6 da tarde. Os domingos, ás 2 da tarde.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Seguimos en el entorno marinero y nos vamos a uno de los lugares más especiales de la provincia de Pontevedra. En las Islas Atlánticas son la joya de la corona de nuestro entorno marítimo, pero además cada una de ellas distinta y con la particularidad que tiene ONS, que nos vamos a asomar allí enseguida, de que es, yo creo que la única isla habitada. Nos lo va a confirmar nuestro compañero Marcos Gago, de La Voz de Galicia. Marcos, muy buenas.
Hola, buenos días.
Porque ONS sigue teniendo vecinos, Marcos.
Sí, ONS sigue teniendo vecinos, unos pocos, pero sigue teniéndolos.
Bueno, vamos a acercarnos hasta ONS porque en las últimas horas se han dado por inaugurado pues un nuevo atractivo turístico para ONS. El centro de interpretación de ONS, que está adscrito al Parque Nacional, tiene desde esta semana una sala de arqueología. Y bueno, pues Marcos, creo que has tenido la oportunidad, yo no sé si de verlo o de conocer bien este asunto. Cuéntanos, ¿qué es lo que se puede encontrar en esta sala? Y lo que me despierta más curiosidad, ¿cuáles son esos hallazgos que recogen vinculados con el pasado de la isla?
Pues lo que pasó esta semana es que fuimos la prensa invitados por la Consellería de Medio Ambiente, por Ángeles Vázquez, acompañados por la directora general de Medio Natural y también por el director del Parque Nacional, y el arqueólogo que hizo las excavaciones, y donde nos explicaron y nos enseñaron, inauguraron, por así decirlo, la sala arqueológica del centro de interpretación, centro que se ha reformado completamente. Cuando se llega a la isla, al final de curro, pues ya se ve allí grande, no hay pérdida, frente de la iglesia. Y allí, pues, llama la atención cuando entras que te vas a encontrar con una reproducción de el alásedo grego, que es el sarcófago tallado en la roca de la playa desde la Edad Media, que nadie sabe quién fue enterrado allí, ni qué rayos pintaba allí, ni si hubo alguno más o no. Lo único que se sabe es que está allí el hueco y que está la tapa y que es de la Edad Media. Pues lo que hicieron fue una reproducción de la roca, porque la roca no le va a arrancar, y lo que es original de la Edad Media es la tapa que tienen allí guardada, porque hacen para que no se destruya.
Fíjate.
Eso es una de las cosas. Hay
fíjate,
más.
Claro, que una de las cosas más apasionantes de ONS es precisamente, esa parte antropológica que otras islas no tienen, ¿no? Porque no estuvieron residadas con la misma intensidad, ¿cómo se deja ver? ¿Qué más cosas hay, Marcos?
Hay algunos recipientes de las excavaciones arqueológicas en la factoría romana de Salazón y también de Púrpura, o sea, para que la gente lo entienda. En Canesol se encontraron unas grandes piletas, y en unas piletas miles y miles y miles de trocitos de conchas de una especie de crustáceo, de bivalvo, perdón. Y era una especie de animal que ya no existe, le rompían la concha para acceder a la glándula, para extraer de la glándula el tinte de color púrpura que luego se usaba para teñir la ropa de los ricos.
Sí,
no quiere decir que los emperadores romanos se hicieran con la púrpura de ONS, pero gente con mucho dinero sí, porque había que romper muchas conchas para poder teñir un paño.
Fíjate, qué interesante,
y
¿no?
Llamaba también la atención, porque es curiosísimo, que puedes ver si quieres las espinas de sardinas de hace 2000 años, porque cuando excavaron otra de las piletas donde se hacía salazón, es decir, la lata en conservas, pero de la época romana, que se transportaban ánforas, no en latas, pues las espinas las tiraban, y allí te tienen un puñado de espinas y escamas que puedes ver allí, pues esto es de 2000 años, entre otras cosas.
Qué interesante, claro, porque estamos hablando eso, e insisto en esto, en que ONS tenía mucha vida, Marcos. Claro, ahora ya quedan poquitos, ¿no? Poquitos habitantes,
sí, en ONS ahora se cuentan con los dedos de dos manos, a veces de una y te sobran, pero hay una comunidad insular muy grande en distintas épocas, y lo que está ahora saliendo a la luz es la comunidad insular de época romana y un poco anterior, un complejo industrial romano, casas, cimientos evidentemente, cimientos de un muro grandísimo que rodeaba todo el castro, el tesorillo de monedas que se encontró, que alguien dejó en los cimientos una casa y nunca nada más volvió, entonces no se sabe qué rayos pintaba allí, ni quién era, ni por qué era, solamente que son monedas de época romana y que allí están.
Fíjate. Bueno, pues es un atractivo más. ¿Esto ya se puede visitar desde ya, Marcos?
Sí. Eso sí, hay también una posibilidad que son las visitas guiadas. Las visitas guiadas a la isla son diferentes. En esas, las visitas guiadas a los yacimientos arqueológicos son con guía.
Uh-huh. ¿Y esto todavía no? ¿O sí, o sí, ya está en marcha?
Sí, lo que hay que hacer es escribirse, pero sí que los hay. Cuando la gente llegue a la isla, nada más desembarcar ya te encuentras con un uh-huh. puesto de turismo, y allí es donde te informan puntualmente de qué es lo que hay que hacer para poder ver la...
Bueno, pues tenemos una Semana Santa muy interesante en lo que tiene que ver con descubrir patrimonio natural de nuestra costa, porque, bueno, ya lo hemos contado en días anteriores, también están activas las visitas a la isla de Tambo, en Poio, en Ons, que se incorpora, bueno, pues esta historia de la isla para todos aquellos que, bueno, pues que vayan, que sepan que no solo se trata de dar un paseo, de disfrutar del paisaje, que también no solo disfrutar de la gastronomía y de ese maravilloso pulpo, que también, y de sus gentes, que siempre son interesantísimos, sino que además se puede aprender de la historia de la isla. Marcos Gago, muchísimas gracias por contárnoslo, compañero.
Vale, gracias, chao.
Un abrazo.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Trixésimo primeira feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de Requeixo e Mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Esta Semana Santa chégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 ao 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Escuela de Padres en Radio Voz, porque educar sí es cosa de niños, con la pedagoga Premio Nacional de Educación María Teresa Domínguez.
Teresa, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Vamos a hablar de educación, bueno, pues hay un tema muy interesante sobre la mesa que está de actualidad desde hace unos días, Teresa, que son las faltas de ortografía, porque hemos sabido que estas faltas van a bajar un 10% la nota de los exámenes de selectividad a partir del 2025 y en toda España. Ya saben ustedes que esto de las pruebas de selectividad va por comunidades autónomas, pero en esto, bueno, pues el gobierno establece un criterio único, que los alumnos no cometan faltas de ortografía y que si lo hacen van a ver bajada su nota. Teresa, claro, fíjate que esto a mí me recuerda un poco a mi época y me da la sensación de que, bueno, pues últimamente no se le daba tanta importancia a este asunto en los planes educativos y que ahora en este ámbito se está volviendo a insistir en algo como eso, como muy de mi época. No sé si me equivoco, Teresa.
Vamos a ver, parece que el discurso es novedoso, pero vamos a ver, en el currículum de primaria y de secundaria se integra la ortografía y la gramática. Forma parte de algunas de las materias o de las áreas. Si tenemos en cuenta que tenemos competencias y que hay que evaluar por competencias, un alumno en matemáticas no puede llevar un 10 si en el examen o en la explicación o en la exposición escrita que hace de una investigación matemática comete faltas de ortografía. Por eso no se está evaluando por competencias.
Ya. O sea que lo apoyáis los profesores, los docentes, Teresa, este asunto.
Yo creo que todos los docentes deben estar de acuerdo con este asunto, pero ya no solo los docentes, sino la sociedad en general. Pensemos que a partir de las pruebas de evaluación de segundo de bachillerato, el alumnado que lo supera va a pasar a la universidad. Y no solo se le va a requerir que no tenga faltas de ortografía a las personas que se van a dedicar a la educación, sino yo tengo visto informes médicos con faltas de ortografía. Y a mí eso me parece grave.
Ya.
Claro, cuando vamos a un facultativo o a un neurocirujano, lo que queremos es que nos quite y nos opere bien el tumor. Pero bueno,
no está de más, ¿no?, que distingue entre la B y la V.
Deben existir como una especie de consenso a nivel nacional. El problema es que nunca se llega a un consenso en materia de educación, y es que hay algunas líneas rojas que no se pueden pasar. Un alumno no puede llegar a la universidad o a un ciclo formativo de grado superior teniendo faltas de ortografía o no teniendo una competencia en todo lo que se relaciona con gramática y con ortografía, o con una exposición oral, o con una exposición, un texto escrito. O tener competencia, pues eso, es tú que estás en el ámbito radiofónico, pues en algún momento tuvisteis alumnos en prácticas, en editora, que la competencia en la lectura era muy básica.
Claro, para nosotros es nuestra herramienta de trabajo, es cierto.
Pero aún así os llegan profesionales que ya acabaron el grado en comunicación audiovisual con una competencia muy baja. Bueno, pues es que me estamos relajando un poco todo. Sí es cierto que, claro, todo influye en las redes sociales.
Claro, ahí quería llegar, Teresa, porque estamos en un momento muy particular con muchas herramientas digitales que permiten relajar esto. Y supongo que causa consecuencia hay aquí también.
Claro, y tenemos ya correctores ortográficos, pero tenemos que retomar la importancia de la lectura, de leer textos correctos, textos ricos en vocabulario. Y eso se está a lo mejor relajando, porque lo que pasa, como pasa siempre, los intereses literarios que tienen los alumnos y los adolescentes ahora no son los mismos que, de hace años. A todos a veces se nos hizo bola, algún texto literario que nos obligaban a leer. Por eso es importante los cambios metodológicos. Pues a un niño o a un adolescente llegar al Quijote se puede llegar por otras vías. Pues a lo mejor haciendo una ruta virtual por el contexto geográfico del Quijote. Pues yo hace muy pocos, estoy hablando a lo mejor de 6-7 años, tuve interés por volver a releer capítulos del Quijote por una ruta literaria que hice en La Mancha.
Claro,
entonces,
había un interés y claro, y a lo mejor era más oportuna la lectura que en otro momento que cuando fue obligatoria, claro. Motivaba más.
Si a mí, al Quijote, al Lazarillo de Tormes, me lo hacen llegar de otra manera, a través de clubes de lectura o lecturas compartidas, bueno, pues sería mucho más interesante. Y además, dejar que esos intereses que tienen, los adolescentes ahora relacionados con el anime o con el cómic, bueno, pues que lean lo que de verdad les interesa. Yo tengo un niño conocido de muy, muy pequeño, está en tercero de primaria, que desde primero de primaria su interés es leer textos de Nieves con Costrina, por ejemplo.
Muy bien, claro.
Hay que leer lo que llegará a la lectura a través del interés del propio lector.
Fíjate, claro, y yo me pregunto si esto de insistir ahora de nuevo en algo que se había dejado de insistir, también será el primer paso de volver a métodos, bueno, pues más tradicionales en lo que tiene que ver con las comprensiones de textos, comentarios de textos, en volver a ese aprendizaje.